revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 336 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Me alegra mucho volver a saludarte y a informar a ti y a nuestros oyentes que seguimos con esta ola tropical de calor. En Moscú toda esta semana prometen las temperaturas entre 30 y 32 grados sobre cero, aunque parezca increíble.
Tremendo, ¿no?
Pero bueno, y a pesar de este calor que reina en Moscú, se van a juntar a nosotros desde la capital rusa mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos, Víctor, si te parece, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javi. Ya estoy en eso. Este 22 de agosto, Rusia celebra el Día de la Bandera Nacional, que fue aprobada como uno de los símbolos de Rusia un día como este, pero en 1998. Y si nos profundizamos en la historia, veremos que un día como este, pero en 1902, nació la Cadillac Motor Company, una marca de automóviles de lujo fabricados y vendidos por la empresa estadounidense General Motors, creada por William Murphy. Un día como este, pero en 1910, Japón anunció oficialmente la anexión de Corea. Hace 90 años, el 22 de agosto de 1932, en Londres, la capital del Reino Unido, la BBC realizó sus primeros experimentos con la televisión. Un día como este, pero en 1962, en Francia, tuvo lugar un intento fallido de asesinato contra el presidente Charles de Gaulle. El 22 de agosto de 1968, el Papa Pablo VI llegó a Bogotá, Colombia. Fue la primera visita de un Papa a Latinoamérica. Y el 22 de agosto de 2010, en Atacama, Chile, tras 17 días de búsqueda, fueron encontrados con vida los 33 mineros atrapados en el yacimiento de San José. Una historia, pues, de la que se habló mucho en aquel entonces. Yo lo tengo muy presente. Y si hablamos de algunos nacimientos de personas que todo el mundo conoce o se conocen en muchos países, podemos hacer mención de que el 22 de agosto de 1862 nació Claude Debussy, compositor francés, fallecido en 1918. Un día como este, pero en 1904, nació Deng Xiaoping, el destacado político chino, también fallecido en 1997. Un día como este, pero de 1920, nació Ray Bradbury, escritor de ciencia ficción estadounidense, fallecido en 2012. El 22 del mismo año, 2020, nació Isaac Díaz Pardo, intelectual y artista español, quien falleció, tremenda coincidencia, también en 2012. Este 22 de agosto celebra su 39 cumpleaños Miguel Ignacio Mendoza Donati, más conocido como Nacho, un cantante y activista venezolano, miembro del dúo Chino y Nacho. Mientras el cantante venezolano Nacho se va enamorando en su 39 cumpleaños, yo creo, Javi, que ya podemos pasar a los contenidos de esta edición de Octavo Mandamiento.
Totalmente de acuerdo, Víctor. ¿Arrancamos entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Intereses nacionales de poderosa potencia de Rusia son su prioridad, afirma Putin. El asesinato de Daria Dugina saca a relucir la maquinaria propagandística de Occidente. Los Dugin, la familia rusa perseguida por Occidente. Activistas de Femen ofrecen sus senos para calentar al viejo continente en invierno. El general estadounidense Mike Flynn sorprende con un mensaje. El Nobel de la Paz colombiano desconoce la realidad de Ucrania.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente Vladimir Putin ha reiterado que Rusia es una poderosa potencia mundial cuyos intereses nacionales constituyen una de sus prioridades, junto al deseo de vivir por su propia voluntad, de elegir su propio camino y seguirlo.
El jefe de Estado ruso hizo esta declaración, que fue transmitida por televisión en ocasión del Día de la Bandera Nacional que se celebra en Rusia el 22 de agosto, la fecha en que, según dijo, volvió a avisar sobre Rusia el 22 de agosto de 1991, día que marcó el inicio de la desintegración de la Unión Soviética.
Rusia es una potencia mundial poderosa e independiente. Estamos comprometidos a llevar a cabo las políticas que respondan a los intereses fundamentales de nuestra patria en la palestra internacional.
El jefe del Kremlin agregó que el deseo de vivir por su propia voluntad, de elegir su propio camino y de seguirlo, ha pasado a formar parte del código genético del pueblo ruso.
Según recalcó Putin, la bandera tricolor rusa, blanca, azul y roja, simboliza la unión del pueblo y su lealtad a la patria, así como la disposición a defender los intereses nacionales.
La bandera nacional simboliza la lealtad a nuestros valores tradicionales, a los que nunca renunciaremos: la verdad y la justicia, la solidaridad y la misericordia, el respeto hacia los siglos de historia rusa ininterrumpida, hacia los logros y las victorias de nuestros antepasados, que nos legaron el cuidado y la defensa de nuestra patria, y no permitir la hegemonía externa ni lo que se dicta desde el exterior.
El presidente Putin recordó que la bandera tricolor rusa, izada hace más de tres siglos en el primer buque de guerra ruso, ha seguido siendo un símbolo de Rusia durante periodos difíciles y desafiantes de su historia. Y hablando de la historia de la bandera tricolor rusa, una leyenda popular sitúa su origen en una visita que realizó el emperador Pedro el Grande a los Países Bajos, en ese entonces Provincias Unidas, en 1699, Javi.
Es verdad, Víctor, el zar, que estaba allí para aprender la construcción de barcos, se dio cuenta de la necesidad de dotar a su futura marina de una bandera. Basó la bandera de Rusia en la de los Países Bajos, pero eligiendo los colores rusos. La bandera de los Países Bajos de aquella época era de color naranja, blanco, azul y no tenía rojo. Esta historia, aunque ampliamente extendida, es una leyenda, ya que un libro alemán de banderas de 1695 ya describía una bandera similar perteneciente al zar Alejo I de Rusia.
Fue izada por la fragata Oriol, el primer barco ruso construido por un armador neerlandés y capitaneado por su compatriota David Butler, que fue botada por la marina rusa en 1668 en el río Oka, en las inmediaciones de Lujovitsi, al sureste de Moscú. Estaba destinada a la navegación por el mar Caspio. Sea como sea, Javi, la aparición de la que hoy en día es la bandera nacional de Rusia está ligada a la personalidad de Pedro el Grande, lo que resaltó en su mensaje el presidente Vladimir Putin.
Nuestra bandera, izada hace más de tres siglos en el primer buque de guerra ruso, ha seguido siendo un símbolo de Rusia durante periodos difíciles y desafiantes de su historia. Bajo Pedro el Grande, en la etapa de la formación del Imperio Ruso, en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial y durante los controvertidos y difíciles tiempos de los cambios cardinales de la década de 1990.
Rendimos homenaje al símbolo estatal oficial de Rusia, que junto con el escudo y el himno representa su soberanía e independencia y consolida la continuidad de muchas generaciones del pueblo multinacional del país, dijo Putin al anunciar que a partir del 1 de septiembre, cuando en Rusia comienza el año escolar, cada nueva semana de estudios comenzará en los colegios con una ceremonia solemne de la izada de la bandera nacional e interpretación del himno de Rusia. Todas las repúblicas, territorios y regiones de la Federación de Rusia celebraron por todo lo alto el Día de la Bandera Nacional, con caravanas de automóviles con el símbolo de Rusia que ondeaba sobre sus techos, la izada de la bandera en los puntos más altos como los picos en zonas montañosas y otro tipo de actividades con una amplia participación de la población. Vale la pena señalar que también tuvo repercusión en la Estación Espacial Internacional, donde tres cosmonautas rusos, vestidos de trajes de los tres colores de la bandera, o sea, uno de blanco, otro de azul y otro de rojo, mandaron desde la órbita su mensaje a los rusos con motivo del Día de la Bandera Nacional. Pero la actividad más impresionante tuvo lugar este 22 de agosto en el conjunto histórico de Poklonna Gora en Moscú.
Voluntarios montaron un flash mob desplegando una gigantesca bandera nacional compuesta por 90 fragmentos de tela, 85 procedentes de todas las entidades administrativas que forman parte de la Federación de Rusia, más otros 5 que llegaron a Moscú desde las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y los territorios liberados de 3 provincias ucranianas, Jersón, Zaporozhia y Kharkov.
También cabe señalar que la celebración del Día de la Bandera tenía como trasfondo la noticia del atentado terrorista perpetrado el sábado por la noche en el que murió la periodista Daria Dugina, hija del influyente filósofo ruso Alexander Dugin. Este tema es ampliamente comentado por toda la prensa internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó este lunes sus condolencias a la familia de Daria Dugina, quien falleció este 20 de agosto al explotar el coche que conducía en un atentado en la región de Moscú.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia determinó que el asesinato de la mujer fue orquestado por los servicios secretos ucranianos y ejecutado por una ciudadana de Ucrania identificada como Natalia Vovk, que tras cometer el crimen logró huir a Estonia.
Un crimen vil y cruel acabó con la vida de Daria Dugina, una persona brillante y talentosa con un verdadero corazón ruso, amable, amoroso, comprensivo y abierto. Periodista, científica, filósofa, corresponsal de guerra, sirvió honestamente a las personas, a la patria, demostró con hechos lo que significa ser patriota de Rusia, expresó Putin a través de un comunicado publicado en la página oficial del Kremlin.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Como ya hemos señalado, un atentado acabó con la vida de Daria Dugina, hija del filósofo ruso Alexander Dugin. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para empezar, vamos a remitirnos a cómo ha vendido, difundido la prensa occidental este hecho. Por ejemplo, el diario El País de España titula: muere en un atentado con bomba la hija de Alexander Dugin, el filósofo ruso que encendió el odio contra los ucranios, escribe el diario El País. Luego, por ejemplo, vamos a otras publicaciones, la CNN, que dice: Daria Dugina, hija del arquitecto de la guerra de Rusia en Ucrania, fue asesinada. La Razón titula: ¿quién ha matado a Daria Dugina, la hija del ideólogo de Vladimir Putin? El Mundo también titula: muere en un atentado la hija de Dugin, el ideólogo de la revolución conservadora rusa. Y Infobae Argentina, por nombrar otro ejemplo, dice: murió en una explosión la hija de Alexander Dugin, el cerebro de Vladimir Putin. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Como siempre, encantado de estar contigo y con tus oyentes.
Muchas gracias a ti, Fernando, por aceptar la invitación. Bueno, básicamente se habla de que ha muerto Daria Dugina. Dicen que su padre es el cerebro de Vladimir Putin o el ideólogo de Vladimir Putin. ¿Cuán cerca o lejos de la realidad están estas expresiones en los medios occidentales, Fernando?
Pues como siempre, en los medios occidentales, o por ignorancia en algún caso, o por mala fe en la mayoría, están completamente equivocados. Alexander Dugin es un filósofo que es conocido en Rusia, pero tampoco pensemos que es alguien mediático, que está todos los días en la televisión, etcétera, etcétera. No, es conocido fundamentalmente en círculos intelectuales, tal, pero no es alguien, digamos, pues eso, que le preguntes a gente que va por la calle y digas: ¿usted conoce a Alexander Dugin? Pues la mayoría te van a decir que no. Eso para empezar. Luego, segundo, para nada es cercano a los círculos del Kremlin. De hecho, yo podía hablar con personas, digamos, de Rusia Unida, cercanas al gobierno, a la gente que, o al grupo que está en el poder en Rusia, y para nada, es decir, no solo no está cercano, sino que lo critican. Con lo cual, el Rasputin, este ideólogo de Putin, es una mentira absoluta. Putin tiene muy poco que ver con Alexander Dugin, ni siquiera sé si se han visto alguna vez. Sus ideas son muy distintas. El eurasianismo que defiende Alexander Dugin es algo diferente al modelo que defiende Putin, digamos, de patria, de Estado, de recuperar valores, etc. Es como si, ¿cómo diría yo? Son dos tipos de nacionalismo distintos. El de Alexander Dugin, mucho más radical y con un concepto de Eurasia distinto al de Putin, ¿no? Donde quería integrar Putin a Europa. Lo que pasa es que los europeos hemos sido tan idiotas que no solo no nos hemos integrado, sino que en algún tipo de estructura común, sino que al revés, nos hemos enfrentado a Rusia y, bueno, hemos estigmatizado a Putin. Otra cosa que quería aclarar, aquí en los periódicos sueltan mucho aquello de que Putin el perverso, Putin el malvado, Putin el tal, el cerebro omnisciente y tal, el hombre más duro del mundo y tal, el más radical. No, para nada. Uno cuando conoce más o menos a la élite política rusa, Putin no es un radical, es más bien un moderado. Pero sí, el propio Dugin es un ejemplo. Dugin sería más radical que Putin, muchísimo más radical. Y, por ejemplo, el fallecido recientemente Zhirinovsky era muchísimo más radical. Incluso dentro del Partido Rusia Unida, el partido que apoya a Putin, hay gente mucho más dura, digamos. Hay gente que defendería incluso ataques nucleares. Es decir, que para nada, Putin no es un radical, con lo cual las tonterías que se vertían, especialmente al principio, de que no, que Putin lo hacemos una revuelta y tal, y que se vaya Putin y que venga otro, que nadie piense que quien va a venir va a ser un Yeltsin II. Posiblemente, si se fuera Putin, o si se muriera, o lo que pasara, cualquier cosa, quien vendría o les sustituiría sería más duro que él. Porque ahora mismo, ya digo, la élite gobernante son mucho más duros. Y tenemos el ejemplo de gente que era bastante moderada, como Medvedev, como Dmitry Medvedev, que ahora mismo están poniendo unos tweets tremendos. O sea, que nadie piense que si Putin, por alguna razón, se fuera, el que vendría iba a ser más suave. Para nada. Lo más probable es que fuera mucho más duro. O sea, que a nos interesa tener a Putin, que es un tipo bastante razonable. Y pero bueno, ya digo, el tratamiento que han hecho aquí los medios de información es una vergüenza, porque, bueno, hay terrorismo bueno y terrorismo malo, entre comillas. Si lo han hecho los ucranianos, no es terrorismo, es otra cosa. Si lo hace cualquier otro, pues entonces sí, aunque no sea terrorismo. Y lo estamos viendo constantemente, por ejemplo, la central nuclear de Zaporozhia, que la están atacando. Y oye, eso no es terrorismo, eso es, no sé, defensa de su territorio, del territorio ucraniano y tal. Las consecuencias las pagarían sobre todo los ucranianos si hay un accidente en la central nuclear en Zaporozhia. Pero bueno, ya digo, la manipulación de la información es tremenda y ya digo, Dugin no era, digamos, el filósofo de referencia, ni mucho menos el consejero de Vladimir Putin. No tenía influencia en el Kremlin. Y yo conozco a gente que ha tratado con Dugin y tal, y estas cosas, y lo comprueban. O seguidores suyos dicen, no, para nada. Es decir, bueno, no tiene. Ha sido la hija que ha fallecido. Bueno, ha sido asesinada, que es distinto. El matiz, Dugin no es cercano al grupo de, vamos, de política o de políticos que están en el poder.
Justamente, Fernando, ¿no? Ahora que dijiste eso del matiz, ¿no? Porque si hubiera sido un atentado similar en un país occidental, tal vez el término que utilizarían no hubiera sido murió a causa de un atentado, sino hubiera sido tal vez fue asesinado en un atentado, en un ataque terrorista o lo que fuera, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿no? Se ha hablado mucho del suceso, ¿no? De que parecería o aparentemente el objetivo de este ataque sería el padre de Daria Dugin, es decir, Alexander Dugin, y no ella precisamente, ¿no? Se hablaba de que, bueno, de que iban a subir en el mismo coche o que él iba a ir en su coche y ella en otro coche. Sí. Se han manejado varias versiones que finalmente ella tomó el coche y acabó muriendo, ¿no? Entonces mucha gente piensa que tal vez el objetivo del ataque no era ella, sino su padre. Pero bueno, están circulando mucha información en las redes respecto a esto, incluso publicaciones de la propia Daria Dugin en su canal de Telegram ha hecho circular determinadas también informaciones, ¿no?
Efectivamente, como bien señalas, digamos que a la espera de que las investigaciones de la policía y del FSB, los servicios de seguridad, aclaren más el suceso, pues están abiertas todas las posibles hipótesis o están abiertas diferentes opciones. Y una de las que efectivamente corre en Instagram y que yo he podido leerlas, o sea, comprobarlas, es que en la cuenta de Telegram de Daria Dugin, no hace mucho, ella exponía, no sé si se acordarán los oyentes, el famoso suceso este del intento de compra de unos pilotos o de soborno de unos pilotos rusos para que llevaran aviones a Ucrania por parte de los servicios secretos ucranianos y por parte fundamentalmente del MI6, de los servicios secretos británicos del exterior. Ella lo había estudiado, es decir, lo había investigado, y bueno, lo que dice aquí cuenta más o menos la historia de esto, cuenta quiénes están relacionados con ellos, con la parte, digamos, civil. Un tipo que se llama, yo lo pronuncio mal, Brozev, que es, bueno, un personaje tremendo, que está vinculado a la inteligencia occidental y que ha trabajado para Occidente en numerosas ocasiones en contra de Rusia. Y viendo esto, hay un mensaje en el que dice lo de una revista, tal vez la tengo por aquí, pero bueno, que habían hablado hacía poco con Daria y que les había dicho que tenía mucha información sobre este caso y sobre las asociaciones, fundaciones, ONGs que estaban detrás de esto, entre las que, como ahora veremos, estaba el señor Soros. Y claro, donde está el señor Soros, por lo menos hay que poner la vista rápidamente porque es causante de muchas cosas. Para recordar a tus oyentes, el señor Soros fue uno de los que apoyó, tanto con dinero como con personas que estaban allí trabajando para él, el Maidán. Fue uno de los protagonistas, sus hombres, sus medios, de golpe de Estado, del Maidán, y tiene grandes intereses económicos en Ucrania. El especulador financiero y además golpista político, este no es el único caso, siempre hay que seguirlo porque donde está él va a haber algo. Además tiene una influencia brutal en Europa y en Ucrania. ¿Eh? Ucrania es prácticamente un país suyo en muchos aspectos, como pasa con la familia Biden. Es decir, que también es un país suyo, ¿no? Entre Hunter Biden, el hijo, y el padre, que era tratado como un virrey en época de Poroshenko cuando llegaba allí a Kiev.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Soros Hijo P. Dice así: este mensaje del general Flynn es histórico. Más allá del apoyo a los agricultores europeos, está alentando al levantamiento de la humanidad en pro de la libertad. Escuchemos el audio del vídeo que está incluido en este tuit.
My name is General Mike Flynn, and I am deeply honored to be able to make a few comments today to the Dutch.
Soy el general Mike Flynn y me siento profundamente honrado de poder hacer algunos comentarios hoy a los granjeros holandeses quienes están luchando por su libertad. El día de hoy representa el momento más trascendental, no solo en la historia de Estados Unidos, sino ciertamente en la historia del mundo amante de la libertad. Todos nuestros derechos están bajo ataque. No consentimos que nos quiten nuestras libertades. De hecho, no consentimos que nos quitaran nuestras libertades. Y es por eso que muchas naciones alrededor del mundo están comenzando a oponerse a la tiranía de sus gobiernos. Pero hoy es realmente para mostrar apoyo a los agricultores holandeses y para asegurarnos de que ustedes entienden lo cerca que estamos y nos mantenemos absolutamente firmes, hombro con hombro, con usted. El mundo apoya las libertades de los agricultores. En todas partes están bajo ataque. Canadá, Australia, Brasil, Francia, Italia, Estados Unidos y ahora Países Bajos. La gente de todas partes está involucrada en una resistencia pacífica contra la élite globalista. Al pueblo de Países Bajos, estamos con ustedes. Alentamos a las personas de todo el mundo a unirse, a ponerse de pie, a dar un paso al frente y hablar. Publica y comparte la bandera de Países Bajos en todas tus redes sociales. Asegúrense de que las personas de todo el mundo sepan que apoyamos a los agricultores holandeses mientras luchan por su libertad y sus habilidades para poder proporcionar alimentos para sus familias. Hoy todos somos agricultores holandeses. Su lucha es nuestra lucha. Aplaudimos tu valentía y luchamos por defender tu tierra. Su capacidad para cultivar y sus libertades están bajo ataque y vamos a resistir contigo. Entonces, que Dios les bendiga. Dios bendiga a Países Bajos y muchas gracias.
Vamos con reacciones. La usuaria Rosa responde: eso es lo que pretenden los amos. Con un levantamiento a esa escala tendrían la disculpa perfecta para realizar una masacre injustificada y someter por la fuerza a la sociedad lanzando a policías y ejércitos contra todos, creando un caos sin precedentes. La lucha es la desobediencia. Mientras, Cibeles 20 escribe: es lo que hay que hacer, porque 4 billonarios no nos van a amargar la vida porque quieran jugar a ser Dios. Mientras, Lilith de Vida responde: bioterroristas y genocidas activos con impunidad absoluta. En tanto, el usuario Angry 2 responde: los europeos, esclavos de los gringos, se merecen esto y mucho más. En tanto que el usuario John Guerrero escribe: María Fernanda Cabal habla bien claro. Aclaramos que cuando dice María Fernanda Cabal se refiere a una empresaria, politóloga y política colombiana, quien en las elecciones legislativas de 2014 fue elegida representante de la Cámara por Bogotá con el aval del Centro Democrático y en 2018 fue elegida como senadora de la República por esa misma facción, cargo que ocupa a día de hoy. Pero escuchemos las palabras de Cabal a las que refiere el usuario John Guerrero.
Nos venderas del lenguaje inclusivo, nos venden la perversión, como nos normalizan la perversión, lo que se llama los modernos degenerados, nos vuelven normal lo anormal, pero eso no lo hacen ellos con sus familias. Es una agenda donde va intrincado todo, es la misma agenda 2030, donde nos meten todas las teorías del cambio climático para que la gente se muera el susto, pero se les olvidó el hueco de la capa de ozono, donde Colombia, que emite prácticamente nada, lo vuelven esquizofrénico, y donde la palabra justicia está usada de forma pervertida. Justicia social, ¿qué es justicia social? ¿Qué es? ¿Justicia ambiental? ¿Qué es? ¿Por qué siempre el juez? Porque son los jueces del horror, porque así dominan, unas veces con la fuerza, otras veces legalizando la barbarie.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Fue el régimen nazi ucraniano el que mató a Daria Dugina, hija del doctor Alexander Dugin, emblemático pensador, filósofo, sociólogo y politólogo ruso. Lo acaba de denunciar su padre. Querían aplastar nuestra voluntad con terror sangriento contra los mejores y más vulnerables entre nosotros, pero no lo lograrán, manifestó Dugin, cuya versión fue confirmada por los servicios especiales rusos. Para el sociólogo Carlos Mamani Aliaga, director y conductor del think tank peruano Proyecto Patria, quien recientemente organizó una conferencia con la participación del doctor Dugin, este acto terrorista, bautizado por la prensa dominante como explosión, constituye un nuevo manotazo de ahogado de un occidente impotente ante la aparición de nuevos polos de poder. Escuchemos la entrevista que el sociólogo peruano concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Hemos sido no solamente el pueblo ruso, sino para todos los militantes de la causa multipolar a escala mundial en todo el globo. Ha sido una consternación, ha sido una conmoción de la cual todavía no terminamos de salir. Como de un momento a otro, una mujer tan joven, tan inteligente y tan comprometida con la causa de un mundo multipolar, donde ya no solamente haya un polo de poder, como hemos estado acostumbrados, sino que dé cuenta de las nuevas realidades y dinámicas globales, ¿no? Y bueno, lamentablemente sucedió de esta manera. Repudiamos ese acto, que en realidad, como bien has mencionado, iba dirigido al doctor Alexander Dugin, y que por azares del destino, la tragedia afectó a su hija en este caso, que en paz descanse y de Dios goce en estos momentos. Pero, como habíamos dicho recientemente en un comunicado a nuestros compatriotas acá en el Perú, sobre la sangre de nuestros mártires se construirán los imperios del siglo XXI. Y es así que este deceso, esta tragedia no será en vano. Y bueno, seguiremos con la antorcha que ella también portaba en su momento y que ahora nos ha trasladado a todos nosotros. No solamente al pueblo ruso, sino a todos los pueblos que bregan por un mundo multipolar, por un mundo más justo, más honesto, verdaderamente democrático, donde se dé espacio a todas las culturas, civilizaciones, con sus respectivas formas de entender el mundo, sus cosmovisiones, sus historias y tradiciones. Y de una vez por todas, cancelar a ese injusto, nefasto orden unipolar atlántico occidental que evidentemente está dando muestras de desgaste. Y este atentado evidencia esto justamente, ¿no? Intentar silenciar, aplacar, acallar voces de intelectuales, de pensadores que están desmantelando, su ya fracasado proyecto civilizatorio, ¿no? La democracia liberal, lo meramente económico nada más, y la imposición de enlatados culturales, modelos ideológicos que no tienen nada que ver con nuestras historias como pueblos, respectivamente.
Carlos, muchísimas gracias por esas palabras. Entonces, es muy importante que usted resalte que Dugin y su hija asesinada eran personas, y Dugin sigue siendo esta persona, obviamente, que realmente defendían y siempre defienden un orden multipolar, tal y como, por ejemplo, yo estaba diciendo, es decir, un orden en el que, por ejemplo, Latinoamérica tenga su voz, África tenga su voz, Rusia tenga su voz, Asia tenga su voz, todos. Y, ¿saben lo que es interesante? En ese contexto, la prensa dominante, incluso en estos momentos, se permite calificar a esta persona como fascista, nazista, es decir, Justamente fueron los nazis, los fascistas, quienes siempre eliminaban a las voces alternativas, a quienes, digamos, no correspondían con su causa. Pero de eso vamos a hablar más tarde, Carlos. Me parece muy importante que usted es una de las personas que ha podido ver recientemente a Alexander Dugin, porque ustedes, digamos, en el marco de su proyecto, ustedes organizaron una charla, es interesante, con Alexander Dugin, quien habla español, dedicada justamente a la operación especial rusa en Ucrania y, digamos, eso enmarcado en la construcción de un nuevo mundo multipolar. ¿Sabe? Yo quisiera entonces un poquito preguntarle lo siguiente. Hablando sobre las versiones, porque ahora mismo usted se puede imaginar que algunos son bastante cautelosos, ahora mismo, digamos, no se puede sospechar. Bien, ¿cuál sería su versión?
Bueno, en primer término, sí. Decir que efectivamente con el espacio de reflexión crítica y estratégica Proyecto Patria de la ciudad de Cajamarca, Perú, hemos organizado ya dos conferencias en mayo del doctor Alexander Dugin, que gustosamente aceptó conferenciar para la Universidad Nacional de Cajamarca. Esa conferencia se llamó El Nuevo Orden Internacional Multipolar del Siglo XXI, y ese mismo mayo en otra universidad del interior del país, que fue la Universidad Nacional de Trujillo, donde también se habló del Nuevo Orden Internacional, ¿no? Las nuevas perspectivas geopolíticas. Entonces pudimos acceder, fue las primeras conferencias del profesor Alexander Dugin en el Perú. Y bueno, para contestar a tu pregunta, Víctor, la verdad es que, como tú bien dices, no podemos tener esa ciencia cierta, pero evidentemente esto muestra una cosa. En primer término, evidencia que esto no se ha hecho, o si se ha hecho, mejor dicho, se ha hecho con colaboración dentro de la propia Rusia, lo cual evidencia que no es como se pretende o como dice la prensa occidental a nivel global, que Putin es un dictador totalitario y que todo el mundo piensa como él en Rusia. Efectivamente, hay grupos, hay bloques que no necesariamente piensan como Putin, ni como Dugin, ¿no?, ni como la Rusia contemporánea, y que tienen bastantes libertades, a tal punto que han podido colaborar con este acto tan horroroso, ¿no?, este un atentado de esa manera tan cobarde. Entonces, por ahí nosotros tenemos información de fuentes confiables de la misma Rusia, de los amigos de acá de Latinoamérica, que tenemos grupos y estamos en constante discusión al respecto, de Europa también. Y se plantea, se supone que fue un atentado de la inteligencia ucraniana, no se sabe ciencia cierta. Otros dicen que de repente pudo haber sido influencia de la CIA. Bueno, la verdad es que en Proyecto Patria no nos hacemos problema, porque tanto si fuera Ucrania, la inteligencia ucraniana, o fuera la CIA, a estas alturas de la historia, prácticamente no hay mucha distinción. Ambos están dentro de la unipolaridad y Ucrania, como el resto de Europa, le sirve a Estados Unidos. O sea, no nos perdemos en eso nosotros. Acá ha sido el atentado directo del orden unipolar que está declinando, que está dejando de ser lo que fue y que no quiere aceptar, no quiere reconocer que existen otros polos de poder en el mundo que están reclamando su espacio también. Nosotros vemos a esto como un manotazo de ahogado simplemente, ¿no? Y que, bueno, esperemos que se encuentre realmente a los culpables, por lo menos materiales, el autor intelectual de todo esto, y pueda pagar la justicia, pues, ¿no?
Carlos, en ese contexto, obviamente me parece muy importante que usted explique a quienes no estén al tanto, quizás, sobre un auténtico ataque, un auténtico, yo ni siquiera encuentro una palabra como calificarlo, que sufrieron ustedes en Perú por permitirse, entre comillas, organizar una charla con Alexander Dugin para saber sus criterios sobre lo que es lo que ocurre ahora mismo internacionalmente, sobre qué es lo que ocurre geopolíticamente ahora mismo, sobre la etapa por la cual atraviesa ahora mismo nuestro mundo, para saber sus criterios sobre la operación especial rusa en Ucrania. Ustedes invitaron a Alexander Dugin y resulta que ustedes en Perú, siendo peruanos, sufrieron, fueron prácticamente agredidos, y me permito esa palabra. Así diríamos por los representantes ucranianos en Perú, porque quisieron taparles la boca. Entonces, yo quisiera que usted cuente también un poquito ese aspecto, porque yo creo que tampoco es descartable que las mismas fuerzas que querían taparles la boca a ustedes, los peruanos, intentaron taparle la boca a Alexander Dugin acá en Rusia. Otra cosa, que al final mataron a su hija. Entonces, ¿qué es lo que ustedes vivieron en Perú? Que cuente, por favor, quienes no estén al tanto.
Bueno, sí, sí, como bien dices, y repitiendo, ¿no?, organizamos la primera conferencia del profesor Alexander Dugin aproximadamente el 9 de mayo último, pasado, hace tres, ya casi buen tiempo ya, Víctor, discúlpame, pero ni siquiera era sobre el conflicto ruso-ucraniano en particular, era sobre el nuevo orden internacional multipolar del siglo XXI en general. O sea, era una discusión de grandes potencias y Ucrania, ya lo dije una vez y lo vuelvo a decir, no está en esa categoría. Simplemente de Ucrania no va a depender el orden internacional, ¿no? Lo que pase dentro, en torno a Ucrania, eso ya es otra cosa, pero en fin. El hecho es que con toda la arrogancia del mundo, con toda la soberbia, y bueno, gente bien desubicada, yo francamente nos preguntábamos en ese momento quién estará asesorando, porque se supone que cada misión diplomática tiene un asesor mismo del país, ¿no? Y lamentablemente vimos una desubicación tremenda al pretender censurar primero nuestras redes sociales, ¿no? Atacando que es el cerebro de Putin, el autor intelectual de la invasión a Ucrania, que los países civilizados no apoyan estas cosas, que nuestra universidad es lo cualquier cosa, por eso no está en los rankings, que es, ¿no? Es una de pésima calidad. No contentos con eso, procedieron a enviar una carta. No recuerdo el nombre del diplomático, pero era un agregado, el agregado comercial, envía una carta al rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, el doctor Berardo Escalante Sumaeta, y decía, entre otras cosas, pedía, solicitaba, incluso yo diría que exigía, porque el Perú es un país civilizado y no sé qué y no sé cuánto, que se cancele el evento. Por fortuna, nuestro rector no se dejó amilanar, no se dejó sobajar e hizo prevalecer el principio de soberanía universitaria dentro del país, dentro de la Universidad Nacional de Cajamarca, y bueno, le respondió muy gentilmente, muy diplomáticamente, diciéndoles que bueno, que el evento ya está programado, que la universidad es para discutir ideas, y que incluso en un acto de máxime de generosidad, los invitó, y si ustedes en algún momento quieren decir algo, también tienen el espacio, lo que tiene que ser una universidad. Entonces, ahí vimos justamente una arrogancia, una soberbia infundada, ¿no? Desde la misión diplomática que excede a sus funciones. La función de un servicio diplomático no es decir a quién se invita o no se invita en una universidad. Está para ver otro tipo de cuestiones, no para ver esos temas. Y mucho menos, o sea, la verdad que yo no sé qué se han creído los ucranianos en el Perú, sinceramente, ¿no? Nosotros tenemos todo el derecho de invitar a quien se nos dé la gana, ruso, ucraniano, africano, lo que sea, pero no nos van a venir a decir qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer, dónde se ha visto semejante insolencia. Y esto conecta con el hecho tan terrible que estamos padeciendo todos los involucrados en la causa multipolar, como ha sido el asesinato de Daria Dugina, que en paz descanse, y lamentablemente esto entronca también con esta dinámica, ¿no?, de censura. Y como bien has dicho, se supone que el mundo libre occidental siempre se llena la boca hablando de derechos humanos, de libertad de prensa, libertad de expresión, diversidad, tolerancia, y mira cómo están actuando, ¿no? En estos momentos, cuando sienten ver la hegemonía mundial que se les está yendo de las manos, es cuando entran en desesperación y cometen esta clase de actos tan atroces, y cuando evidencian justamente lo que realmente y en el fondo siempre han sido, ¿no? Ellos realmente son los totalitarios, quienes que nos quieren imponer un mundo uno, ¿no? El monomundo, ¿no? Donde solamente unos cuantos tengan la verdad y puedan imponernos lo que tenemos que hacer, con quién comerciar, con quién no, a quién se tiene que invitar, a quién no. Esto es la democracia, esto es el liberalismo y todo el mundo tiene que seguir. Bueno, eso se acabó hace tiempo. Francis Fukuyama, el gran ideólogo del mundo unipolar, lo que él había dicho era pura ideología. La realidad de la historia es otra. La historia sigue su curso, sigue avanzando. Y bueno, pues el mundo se está encaminando a paso firme a un mundo multipolar en el cual, bueno, aunque no lo quieran aceptar e intenten enfrentarlo de las peores formas como lo estamos viendo, simplemente es irreversible.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Serán los senos de las activistas de Femen los que calentarán a los alemanes y a las demás naciones de la Unión Europea durante el próximo invierno. Este sería el mensaje de la performance que acaban de montar dos chicas pertenecientes a esta organización. Con el pretexto de querer ser fotografiadas, se acercaron al canciller alemán Olaf Scholz durante una jornada de puertas abiertas organizada en Berlín. Una vez se pusieron de pie junto al político, las jóvenes exhibieron sus pechos desnudos con mensajes a favor de cortar por completo las importaciones de gas ruso, Víctor.
Una performance que solo habría calentado a Scholz, a juzgar por su cara, mientras que su aprobación se encuentra en mínimos de su gestión. Recientes encuestas revelan que 2/3 de los alemanes están descontentos con el trabajo que ejerce el canciller federal y su coalición. El 62% de sus compatriotas cree que está haciendo mal su trabajo, una cifra récord en comparación con el 39% en marzo, al tiempo que el apoyo a su partido socialdemócrata se situó en solo 19%.
Unos datos que no sorprenden teniendo en cuenta que las sanciones antirrusas están tornando una catástrofe económica para Alemania, donde las trabas creadas para la llegada de hidrocarburos apuntan a provocar una desindustrialización muy dolorosa de la economía más grande de Europa, sostiene el diario eleconomista.es. Se puede decir que parte del éxito alemán se ha debido sin duda a los años de energía barata, gracias al gas ruso, que han permitido a la industria alemana ser competitiva en un mundo globalizado. Esa ventaja energética está desapareciendo y con ella Alemania se podría enfrentar a un éxodo de empresas cuya viabilidad está en el aire si los costes energéticos se mantienen altos por mucho tiempo, escribe el medio.
Se indica además que los precios de la electricidad y el gas en Alemania se han duplicado en solo 2 meses, mientras que la electricidad anual, un punto de referencia para el continente, ha superado los 540 euros por megavatio hora. Hace 2 años los precios eran de 40 euros, escribe el medio.
Por su parte, la agencia EFE constata que los elevados precios y la escasez de gas ya están obligando a Alemania a reducir el consumo y los sectores que hacen un uso intensivo de la energía, desde la producción de metales hasta la de fertilizantes, se ven muy afectados.
Ante estas circunstancias, el vicepresidente del Parlamento alemán por el Partido Democrático Libre, Wolfgang Kubicki, se pronunció a favor de una apertura inmediata del gasoducto Nord Stream 2, capaz de transportar grandes volúmenes del gas ruso al país europeo, como solución temporal de cara al invierno. El político destacó que el gas no se hace malo o bueno en función del medio por el que se suministra al país. Con ello, asegurar que la gente no pase frío en invierno y que la industria no sufra daños graves, a juicio de Kubicki, debe ser la máxima prioridad para el gobierno federal.
Un gobierno que parece optar por acallar a los descontentos en vez de dedicarse a la búsqueda de soluciones reales. Y es que la Agencia Alemana para la Protección de la Constitución acaba de denunciar los supuestos intentos de una minoría radicalizada para apropiarse de temas como la subida de precios, algo que, según Berlín, se enmarca en la estrategia rusa para dividir a la sociedad alemana mediante instrumentos como los ciberataques y la desinformación, sus palancas híbridas.
Mientras Rusia no sufre escasez de clientes para vender, tanto sus hidrocarburos como también el carbón que Europa había rechazado debido a sus restricciones. En julio, Moscú consiguió redirigir a China y la India todos los volúmenes de exportación de carbón de los países comunitarios que se habían reducido debido a las sanciones de Bruselas.
En consecuencia, los envíos al exterior se mantuvieron casi sin cambios en comparación con el mes anterior, según un análisis de los expertos del Centro de Desarrollo Energético. El aumento de las entregas del mes fue del 60% a China y del 42% a la India, donde el carbón ruso reemplazó el australiano. Las entregas del carbón ruso en julio podrían haber disminuido en unos 3 millones de toneladas al mes, pero la caída se vio compensada en gran medida por la reorientación de los volúmenes hacia el este.
Entre tanto, Javi, por primera vez desde marzo, y tú lo sabes mejor que yo, el precio del gas en Europa superó los $3,000 por 1,000 metros cúbicos, una situación que se debe, entre otras razones, a las trabas en el funcionamiento del gasoducto Nord Stream, la principal vía de suministro del gas ruso al bloque comunitario. Es que desde el 27 de julio la tubería funciona al 20% de su capacidad máxima debido a la parada de varias turbinas de gas, fruto del incumplimiento por Occidente de los servicios de mantenimiento necesarios para que el gas ruso pueda fluir rumbo a sus consumidores europeos.
Ante la falta de avances en esta cuestión, el euro volvió a caer brevemente por debajo de la paridad frente a un dólar robusto el lunes y languidecía en mínimos de 5 semanas, constata el diario Infobae, al tiempo que la agencia Bloomberg advierte que los europeos que regresen de sus vacaciones de verano se encontrarán con una economía más frágil que corre el riesgo de hundirse bajo la amenaza del racionamiento energético, la inflación récord y el endurecimiento de la política monetaria.
Se lee que los índices de gestores de compras que se publicarán el martes mostrarán probablemente una contracción de la producción del sector privado por segundo mes consecutivo, lo que se suma a los indicios de que una recesión en la zona euro de 19 países es ahora más probable. Los índices de confianza empresarial de Alemania, Francia e Italia probablemente confirmarán esa dirección, indica el medio, al señalar que Alemania, la mayor economía de Europa, se ha convertido en el punto débil de la región, ya que su enorme base industrial está sufriendo de forma desproporcionada el aumento de los costes energéticos y la persistente escasez de suministros.
El diario El Imparcial señala en este contexto que las dificultades de abastecimiento de gas por las que está pasando Europa tras la reducción del suministro de gas ruso han avivado el debate sobre la posibilidad de reactivar centrales nucleares. Se lee que Alemania, uno de los países europeos comprometidos con el desmantelamiento nuclear, baraja alargar la vida de los 3 reactores nucleares que siguen en activo y que prevé desconectar el 31 de diciembre. Algo que, por otro lado, no sería un salvavidas para el país, tal y como demuestran las recientes declaraciones de Scholz. Incluso si decidimos que hay que mantenerlos en funcionamiento para no tener problemas en invierno, será solo una pequeña contribución, dijo el canciller alemán.
Otros países no dudan en apostar por la energía nuclear. Francia y el Reino Unido planean construir nuevos reactores. Países Bajos acaba de anunciar la construcción de 2 nuevos y Bélgica va a mantenerlos operativos más tiempo.
Mientras, el diario El Salto escribe que la sequía y el bajo caudal de los ríos europeos se ha convertido en un factor inesperado de agravamiento de la crisis energética que está afectando al viejo continente en 2022. La mayor preocupación en el nivel macroeconómico viene de 2 factores determinados: los problemas de movilidad fluvial y cómo estos pueden afectar al suministro y almacenamiento de gasóleo, y la influencia que la falta de agua puede tener sobre la generación hidroeléctrica, la que menos emisiones de CO2 produce. En el conjunto de la Unión Europea, según el lobby Rystad Energy, la generación hidráulica ha caído un 20%, subraya el artículo.
En declaraciones a la cadena Telesur, Nicolás Takayama Constantini, magíster en relaciones internacionales, auguró masivas protestas en Europa debido a una crisis energética provocada principalmente por los dirigentes comunitarios.
Cada vez va peor, ¿no? Nosotros habíamos considerado antes, por ejemplo, lo que era el invierno, ¿no? Decíamos, el invierno va a afectar a Europa y posiblemente va a afectar muy fuerte y posiblemente eso induzca cambios en la diplomacia por el problema que hay en el conflicto, ¿no? Pero no se había estimado tal vez profundamente lo que venía a ser el verano. El verano en este momento en Europa ha sido muy cálido y muy seco. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Europa, el principal medio geográficamente de transporte fluvial es el río Rin. El río Rin ha alcanzado los mínimos de nivel de agua en lo que va de esta semana. Eso implica que haya menos transporte de lo que vienen a ser los combustibles, menos transporte de lo que vienen a ser otros productos industriales. Al haber tan poco caudal, no todas las navieras pueden cruzar por ahí. Entonces eso implica también un incremento del precio de los combustibles, una valorización del gas, que afecta posiblemente, bueno, va a afectar muy fuerte a Europa y posiblemente pues también lo vaya a hacer en Asia, y eso implica de que haya más demanda desde Asia también por el gas. Por ello, Gazprom ha dicho pues que de continuar estas tendencias podría superar incluso los $4,000 por cada 1,000 metros cúbicos, ¿no?, de gas. Ahora bien, ¿cuáles han sido las respuestas de la Unión Europea al respecto? Alemania está tomando sus medidas, ha tenido acuerdos público-privados con empresas para importar gas a través de otros canales, de Qatar, por ejemplo, de Estados Unidos. Se están poniendo impuestos al gas, ¿no? Y bueno, no hay al parecer una otra salida, porque también no quieren tener un acuerdo con Rusia para poder restablecer el Nord Stream 1. El Nord Stream 2 no se quiere aprobar por problemas pues de certificación, que son problemas que cuando uno quiere pues se resuelven muy fácil y cuando no, no. Pero el riesgo que va a haber para el futuro son pues mínimo, al corto plazo, los apagones, el duro invierno que se viene para Europa y, bueno, en el largo plazo, posiblemente protestas en Europa, ¿no?, por todos los costos que esto va a traer consigo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El expresidente de Colombia, entre los años 2010 y 2018, quien también es merecedor de un Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, había viajado a Kiev la semana pasada para un encuentro con el presidente del régimen ucraniano, Volodymyr Zelensky. El exmandatario ha expresado en sus redes sociales que su viaje a ese país ha sido para ayudar al pueblo de Ucrania a vivir en paz, a pesar de ignorar las acciones acciones del régimen ucraniano en contra de civiles inocentes, pero sin dejar de señalar a Rusia como perpetuador de crímenes e invasor. Nuestro colaborador, Cristian Galindo, les ofrece más detalles sobre el asunto.
Juan Manuel Santos, el exmandatario colombiano y el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, viajaron a Kiev el pasado martes 16 de agosto para encontrarse con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. La visita de Santos y Ban Ki-moon a la capital de Ucrania fue para ofrecer ayuda por parte de la organización The Elders, grupo del cual ambos exlíderes hacen parte. Dicha organización no gubernamental, la cual fue creada por Nelson Mandela, tiene como objetivo la solución a distintos problemas en el mundo, junto con la experiencia de los líderes globales, defensores de la paz y los derechos humanos. Según Santos, en su cuenta de Twitter, el viaje a Ucrania es para aprender lo que pasa en este lugar. La humanidad no puede ignorar el esperpento moral que significa la guerra de Rusia contra Ucrania. Como elders, estamos aquí para escuchar y aprender. Igualmente, el exmandatario viajó por las regiones ucranianas de Bucha e Irpin, las cuales han sido afectadas por el conflicto, y también las cuales Occidente acusa a Rusia de atacar a la población civil, algo que desde el Kremlin se ha desmentido ya con pruebas de los montajes puestos por las fuerzas ucranianas. Aún así, el mismo Ban Ki-moon insiste en la culpabilidad de Rusia, como se muestra en una de sus declaraciones publicadas en la página oficial de la organización The Elders. Nuestra visita a Bucha e Irpin no nos dejó dudas sobre el terrible sufrimiento que Rusia está infligiendo al pueblo ucraniano y condenamos en los términos más energéticos las acciones de las fuerzas rusas en estos lugares y en otros lugares. En una entrevista dada al canal de televisión colombiano Caracol TV, el exmandatario colombiano habló de su experiencia en Ucrania, al igual de lo que se habló con el líder del régimen ucraniano, como también el apoyo que Occidente le ha ofrecido y ha sido muy activo, pero como lo nombró Santos, el cual no será eterno. Igualmente señaló que la actual situación en Ucrania puede ser también posible en América Latina, indicando que cualquier país puede invadir territorio en cualquier momento, algo que claramente el expresidente se refería a Rusia por la operación especial que se lleva en el este ucraniano.
Que los países latinoamericanos tienen que ser conscientes de que eso que le pasó a Ucrania nos puede pasar a cualquier país en América Latina. Ser conscientes de eso. Que el día de mañana Colombia, por ejemplo, si Brasil decide invadir a Colombia, eso sería totalmente inaceptable. Y si aceptamos lo que sucedió en Ucrania, entonces estamos abriendo la puerta para que en el futuro eso pueda suceder.
Aunque Santos, quien habla de invasiones, es bueno recordar que fue él quien en el año 2008 fue quien perpetuó un ataque en territorio ecuatoriano al campamento de la exguerrilla de las FARC, donde murió el guerrillero Raúl Reyes, en los tiempos en que Juan Manuel Santos ejercía como ministro de Defensa de Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe. Igualmente, las declaraciones de Santos van en contra de la lógica que él tanto predica, debido a que fue en su gobierno en donde se establecieron 7 bases militares de Estados Unidos en el país, algo que va muy en contra a la idea de soberanía o independencia de una nación, sobre todo cuando Estados Unidos es uno de los países que más ha perpetuado invasiones a distintas naciones, como lo fue la invasión a Granada en 1983, donde se derrocó el gobierno de Houston Austin. Igualmente la invasión de Panamá en 1989, la cual depuso al dictador Manuel Noriega, pero permitió la masacre de más de 3.000 panameños, y sin nombrar las muchas más invasiones que tiene Estados Unidos en su historia política mundial. El expresidente Santos comentó a Zelensky la importancia de América Latina y cómo esta juega un papel muy importante ahora en el mundo, por lo que América Latina tiene votos con los que puede ayudar a Ucrania. También señaló aspectos de las negociaciones de paz en Colombia y cómo estos pueden ser tomados en cuenta, lo que puede ser una eventual negociación entre Rusia y Ucrania.
Segundo, América Latina tiene muchos votos en Naciones Unidas y allá se están discutiendo algunas resoluciones y algunas decisiones que eventualmente pueden influir para terminar la guerra. La solución colombiana, el proceso de paz colombiano, tiene una serie de connotaciones que han llamado la atención muchísimo del mundo entero. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la justicia transicional, todo lo que tiene que ver cómo hicimos nosotros, y eso me preguntaba mucho Zelensky y los ucranianos, ¿cómo así que ustedes seguían la guerra, pero al mismo tiempo hablaban de paz? Yo les dije que eso no era un invento mío, que eso fue un invento de un primer ministro israelí cuando hizo la paz con Arafat. El primer ministro Rabin que dijo, voy a negociar la paz como si no hubiese terrorismo, pero voy a combatir el terrorismo como si no hubiese proceso de paz. Eso fue lo que aplicamos aquí y funcionó.
A pesar de las recomendaciones de Santos a Zelensky, el exmandatario ignora que en Colombia las negociaciones de paz tuvieron un carácter social y político, de lo cual salieron aspectos importantes como la verdad y la reparación a las víctimas. Esto incluye a todos los actores del conflicto armado colombiano, en los que estaban guerrilleros, militares y paramilitares. En el caso de Ucrania, mirando este plano, Zelensky tendría que admitir por fin la utilización de grupos paramilitares que violentaron a la sociedad en este lado del mundo, pero sobre todo la influencia de la ideología del nacionalsocialismo en base a la visión nacionalista del ucraniano Stepan Bandera y cómo esta visión ha perpetuado masacres contra la población civil. ¿Cómo pasó en Colombia? Con los resultados presentados por el informe final de la Comisión de la Verdad, los cuales han demostrado la complicidad del conflicto por parte de terceras naciones. Estados Unidos, por ejemplo, al tener información respecto a cómo el gobierno colombiano ejecutó durante años a civiles inocentes para presentarlos como bajas en combate, en lo que se ha llamado popularmente como falsos positivos, de los cuales Washington muy poco se ha pronunciado al respecto. Igualmente está también el caso de 53 menores colombianas entre el 2003 y el 2007 que fueron violadas por soldados estadounidenses, los cuales además realizaron material pornográfico con estas jóvenes y fueron vendidos en el mercado negro, algo que jamás fue juzgado por Colombia o la administración estadounidense. Juan Manuel Santos también ha hablado respecto a su viaje a Bucha e Irpin, señalando los crímenes de Rusia en estas regiones, pero el mandatario tampoco criminaliza las acciones de Kiev sobre la población civil en los territorios de Donbass, los cuales han sido atacados por 8 años y por los que Rusia decidió atender a su ayuda.
Nosotros fuimos, antes de reunirnos con el gobierno, a 2 sitios. Se llaman Bucha y Irpin. Son 2 sitios que nos mostraron lo que hicieron los rusos, artillería pesada, bombardeos contra la población civil. Eso va en contra de todo el derecho internacional humanitario, va en contra de las reglas de la guerra. Y humanizar una guerra quiere decir respetar ciertos límites, sobre todo a la población civil.
En nuestras conclusiones, está bien que líderes tan importantes como Juan Manuel Santos y Ban Ki-moon visiten Ucrania para ver lo que pasa en este lugar, pero lo más lógico es que sean imparciales y visiten las ciudades de Donbass, donde de esta manera verán también las acciones criminales de Kiev contra la población civil, en donde han muerto miles de ciudadanos inocentes, de los cuales los más afectados son mujeres y niños. También ambos líderes hablan de diálogo. Deberían también impulsar a los líderes mundiales a presionar a Zelensky para que detenga sus acciones militares en los alrededores de la central nuclear de Zaporozhye, antes de que esto conlleve una catástrofe ambiental. También Santos debería llegar a Moscú y a Donetsk para hablar con el presidente ruso Vladimir Putin y también con el presidente de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, para escuchar las opiniones que no provienen de Occidente. Santos, como colombiano, sabe muy bien que el terrorismo está mal visto, sea de donde provenga, por lo que también debe atacar y señalar el terrorismo que comete Ucrania, como el atentado ocurrido contra Daria Dugina, la hija del filósofo ruso Alexander Dugin. Santos, como Nobel de Paz, tiene que promover la verdad y tiene que promover también la justicia, aunque esta justicia no le guste a Occidente.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 336 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Quienes les hemos acompañado desde la capital rusa, Moscú, somos quien les habla, Víctor Sukhov, mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.